Radio Universidad de Chile y Siempre Viva Ediciones presentan el programa Siempre Viva en Vivo, programa de crítica, actualidad y debate de las diversidades sexuales de Chile. Siempre Viva en Vivo, conduce Víctor Hugo Robles, el Che de los Gay.
Comuna siempre viva que en mi triste huerto yo vi florecer toda la miel que en tu alma encontré. No he de hallarla en ninguna mujer.
Nicole Saavedra Bahamonde sufrió un crimen de lesbodio. Apenas desapareció, su familia inició una búsqueda. María, prima de Nicole, su mamá, junto a su familia y la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, iniciaron la lucha de justicia por Nicole. Se unieron compañeras de la Zona Roja al interior de la Quinta Región y otros territorios. Nace el movimiento Justicia por Nicole. Cuatro cambios de fiscales y la inoperancia sistemática obligó a que María se encadenara a la Fiscalía Nacional. Un año después, María junto a cuatro compañeras se tomaron pacíficamente la Fiscalía de Quillota, mientras afuera el movimiento Justicia por Nicole resistía a la opresión de los pacos. 16 de octubre se encuentra el lesbicida de Nicole. Víctor Pulgar Vidal ya se encontraba en cárcel por violar a una menor de edad y hoy mismo la Fiscalía Inoperante criminaliza la lucha de justicia por Nicole.
No estamos todas, falta Nicole. Se escucha en todos los territorios del país exigiendo verdad y justicia en el crimen de Nicole Saavedra. En estos días, esta semana, se recuerda su memoria, como la recordamos todos los días. Tan rápido que ha pasado el tiempo, 5 años, y aún no entendemos qué ha pasado contigo. Escribe en las redes sociales la prima de Nicole Saavedra, María Francisca Bahamondes. Un 17 de junio del 2016, dice María Francisca, saliste de tu casa con la esperanza de volver, pero un chofer de micro se vino a interponer. Tantas instituciones que nos fallaron. Solo espero que esto sea una tremenda lección y estas instituciones nunca más vuelvan a fallar cuando una mujer es desaparecida, cuando una mujer es asesinada. Decimos desde acá, desde Siempre Viva en Vivo, saludando tu escucha, saludando tu compañía, hoy domingo 20 de junio del 2021. Insistiendo y persistiendo por la verdad y justicia en el crimen de Nicole Saavedra Bahamondes, enviamos un beso libertario desde Siempre Viva en Vivo, único programa radial de la diversidad sexual y el VIH-Sida en Chile. Producido por Siempre Viva Ediciones y apoyado por el Colegio de Enfermeras y Enfermeros de nuestro país. Siempre Viva en Vivo, única alerta sanitaria en tiempos del coronavirus. Un espacio de crítica, debate e información que promueve la educación sexual y la prevención del VIH-Sida y las ITS en Chile.
Las opiniones vertidas en el programa a continuación son de responsabilidad exclusiva de quienes las emitan y no representan necesariamente el pensamiento de nuestra emisora.
Ya está en el aire Triángulo Abierto, el primer programa de homosexuales y lesbianas en Chile, producido por el Centro de Estudios de la Sexualidad.
Buenas noches, amigas y amigos. Cuando son las 23 horas, 6 minutos, aquí en Radio Tierra, damos inicio a un nuevo programa, Triángulo Abierto. Estamos en el aire. Con ustedes, Soledad y Víctor Hugo.
Hola, amigos, buenas noches. ¿Pero por qué, Víctor, un nuevo programa? ¿Qué es Triángulo Abierto?
Pensamos en un programa nuevo y distinto que diera una visión no oficial de la sexualidad, desde una óptica liberadora e integradora, donde tengan cabida todas aquellas personas discriminadas de la sociedad chilena, Pensamos en los homosexuales y las lesbianas.
Triángulo Abierto, primer programa radial de homosexuales y lesbianas de Chile, del Movimiento de Liberación Homosexual Móvil Histórico, emitido por primera vez un 15 de junio de 1993 por las feministas Antenas de Radio Tierra en el 130 del dial AM. Hoy, 28 años después, un domingo 20 de junio del 2021, conmemoramos esta hazaña, conmemoramos esta historia, el paso más audaz dado por los homosexuales de Chile, decía la prensa de la época. Aquí, ahora, en Siempre Viva en Vivo, hijo político de Triángulo Abierto, iniciamos esta emisión de conmemoración, de historia y de lucha, este domingo 20 de junio del 2021. Un tiempo pandémico, un mes también de orgullo, un mes de lucha, el mes del orgullo LGTBI. Celebrando nuestro cumpleaños radial, entretejiendo la edición número 102 de Siempre Viva en Vivo, en tiempos de cuarentena total, en la región metropolitana y en gran parte del país. Siempre viva, nunca inviva, desde acá, desde Radio Universidad de Chile. La radio que piensa, la radio que previene, la radio de la diversidad sexual. Emitiendo nuestra loca esquina radial en tiempos de pandemia. Realizando un nuevo inédito Siempre Viva en Vivo virtual desde nuestras casas, nuestros territorios. Yo desde acá, desde el cortijo de Conchalí, en Santiago Norte. Preparándonos para conversar sobre recursos de protección por vulneración del derecho a la confidencialidad de las personas que vivimos con VIH en tiempos de vacuna contra el COVID-19, matrimonio igualitario, la lucha por derechos del sindicato Amanda Joffre de mujeres trans y la campaña por el condón femenino y o vaginal, además de la encuesta EPIC sobre VIH y COVID-19 de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. Saludos personales y cero positivo de parte de este periodista, conductor, animador de Siempre Viva en Vivo, Víctor Hugo Robles, arroba el Che de los Gays. Me encuentra en Twitter y en Instagram con esta dirección, arroba el Che de los Gays. Ahí nos puede escribir, se puede comunicar con nosotros, nosotras y nosotres. Saludos también de parte del director de Radio Universidad de Chile, el periodista Patricio López, el productor general de la radio, Ricardo Ramírez, y nuestra super estrella de las perillas y el puzzle radial, el que arma, hermosea este programa, nuestro querido Alexis Gaete. Muchas gracias Alexis, muchas gracias Patricio, muchas gracias Ricardo y a todos los trabajadores de Radio Universidad de Chile. Y muchas gracias muy especiales al Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile que hacen posible este programa. Y muchas gracias a usted que nos escucha todos los días domingo aquí en Radio Universidad de Chile. Quédese con nosotros y nosotras. Escuche este programa, reflexione y, por supuesto, prevenga el VIH y las ITS, porque ni el VIH ni las ITS se van a cuarentena. Por eso hay que usar siempre condón. Condón femenino, condón masculino. Condón para el pene, condón para la vagina.
Ya no basta moralizar.
Hola, soy Marcela Silva, de la comunidad de mujeres viviendo con VIH, de ISAW Capítulo Chileno. Y te estamos invitando a ti, mujer, a sumarte a la campaña Yo me quiero, yo me protejo, yo uso condón femenino. Campaña que iniciamos en conjunto con las compañeras de Fundación Margen. Esta campaña va en beneficio a todas las mujeres de nuestro país. Te invitamos a solicitar el condón femenino en todos los centros de salud de nuestro país.
Condón femenino, condón vaginal, acceso universal. Es lo que dicen, lo que exigen, lo que demandan las compañeras Mujeres Viviendo con VIH de la ICW Capítulo Chileno y Fundación Margen de Trabajadoras Sexuales. Escuchábamos a Marcela Silva de la ICW que te recomienda pedir tu condón vaginal en todos los centros de salud. Es una campaña de la ICW, Fundación Margen y Condones FC2, una recomendación de Siempre Viva, Nunca Inviva.
Hola, soy Cristian Cuevas, activista social y político. Quiero enviar un saludo en este mes del orgullo LGTBIQ+, a toda nuestra comunidad que lucha, que resiste, que desborda el proceso constituyente a través del programa Siempre Viva en Vivo de la Radio Universidad de Chile. Programa que lidera nuestro compañero Víctor Hugo Robles, el Che de los Gays, que por años hemos luchado por los cambios, las transformaciones y que sobre todo abordar la problemática que viven las personas con VIH-Sida en un tema que es tan importante para recuperar la dignidad y la salud, pero sobre todo para luchar por nuestros plenos derechos. El orgullo y nuestra comunidad se llena de multicolor, pero sobre todo de lucha. Así que los invito este domingo a las 22 horas a seguir al Che de los Gays en Siempre Viva en Vivo en la Radio Universidad de Chile.
Hola, soy Daniel Espinosa, presidente de la Comisión de Diversidad Sexual de Renovación Nacional. Quiero felicitar al programa de Diversidad y VIH-Sida Siempre Viva en Vivo, conducido por el Che de los Gays Víctor Hugo Robles, por sus 100 capítulos en Radio Universidad de Chile. Un programa que cumple un importante rol en nuestra sociedad, visibilizando de manera transversal distintas realidades en nuestro país. Un gran abrazo y mucho éxito.
Hola, mi nombre es Lucha Venegas, soy sobreviviente del Sename, defensora de derechos humanos y filósofa transfeminista. Le envío un afectuoso saludo al programa Siempre Viva en Vivo de la Universidad de Chile, programa conducido por el periodista Víctor Hugo Robles, más conocido como el Che de los Gays, un activista histórico en Chile que no ha cesado de difundir la educación en derechos humanos, la diversidad sexual, la educación no sexista y el VIH-Sida en sus más de 100 programas en la Radio Universidad de Chile. Siempre Viva en Vivo es el único programa de diversidad sexual y VIH-Sida a nivel nacional. Por tanto, es un esfuerzo que hace la Universidad de Chile y el periodista Víctor Hugo Robles para llevar educación sexual y diversidades sexuales a todo el país. Así que les felicito por la iniciativa y que sean muchísimos programas más. Cariño, Víctor Hugo, y nos estamos viendo prontamente.
Hola amigos, les habla la legendaria Alexandra Yalmarí, este queridísimo actor transformista del circo show Timoteo. Quiero por intermedio de la Radio Universidad de Chile mandar pero un cordial saludo de cumpleaños al programa Siempre Viva en Vivo, conducido por supuesto por nuestra matriarca, por nuestra ídola Víctor Hugo Robles, el Che de los Gays, en desearle un muy 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 feliz cumpleaños dentro de su programa, en el programa número 100. Así que sean muchos más programas, que tenga esa libertad de expresar, de apoyarnos a todos, de apoyar a toda la comunidad gay, apoyar a todas las trabajadoras sexuales, luchar por todos esos ideales que algún día, ojalá, en esta nueva constitución, y que espero que también siempre que sea destacada por la radio, que sea posible.
Yo sé bien que en la población tengo mala reputación. Haga lo que haga es igual, todo lo consideran mal.
Ay, ¿por qué no quiere la gente que uno sea diferente? Canta Gianfranco Pagliaro, La mala reputación. La primera canción que escuchamos en Triángulo Abierto por allá por 1993 y que hoy día volvemos a escuchar acá en Siempre Viva en Vivo, único programa radial de la diversidad sexual y el VIH-Sida en nuestro país. Muchas gracias por los hermosos saludos. Centenario por nuestro programa número 100, aunque ya estamos en el 102. Muchas gracias a nuestro querido amigo Cristian Cueva, dirigente sindical, activista también de la diversidad sexual, activista de los trabajadores, de los movimientos sociales, de los derechos humanos. También a nuestro querido amigo Daniel Espinosa, de Renovación Nacional, de la diversidad sexual de Renovación Nacional, empujando desde su propia esquina el matrimonio igualitario y los derechos de la diversidad sexual. En otro rincón también político, cultural, de las diversidades, más bien de las disidencias, nos saluda nuestra querida amiga Lucha Venega y, por supuesto, nuestra querida, adorada, mítica leyenda del circo show Timoteo, nuestra querida Alessandra Jean-Marie, la vedette del año 2000, 3000, 4000, 5000, porque ella es eterna. A todas ellas, a todos ellos, muchas, muchísimas gracias por celebrar con nosotros esta hazaña, esta lucha, el programa Siempre Viva, Nunca en Viva. Muchísimas gracias también al Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile, que han hecho posible este programa desde su primera emisión el 19 de mayo del 2019. Muchas gracias por el trabajo, no solo del colegio, sino que el trabajo de todas las enfermeras y enfermeros de nuestro país. Enfermero y enfermera, la primera línea de la salud, que es la voz de la presidenta del Colegio de Enfermeras de Chile, María Angélica Baeza, llama una vez más la atención sobre el agotamiento de los equipos de salud, particularmente la falta de políticas públicas en salud mental. Cuerpos médicos, cuerpos de enfermeras y enfermeros agotados, extenuados, pero dando la lucha en contra del COVID-19. Escuchemos en Siempre Viva en Vivo a María Angélica Baeza, presidenta nacional del Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile.
La mirada del Colegio de Enfermeras de Chile en relación con la saturación de los equipos de salud la hemos venido advirtiendo desde incluso antes de la pandemia por COVID-19, que azota al mundo y a nuestro país. Hoy en día estamos viviendo una situación de extrema urgencia en la cual los equipos de salud están extremadamente agotados, cumpliendo turnos extenuantes y sufriendo los efectos negativos de este cansancio. Los exigentes turnos, así como la imposibilidad de muchos trabajadores de la salud no han podido tomar su correspondiente descanso, incluso postergando su feriado legal, no solo está afectando la salud física, sino también su salud mental, desarrollando cuadros de estrés severo, depresión, llegando incluso algunos a presentar el síndrome de burnout. Como Colegio de Enfermeras hemos interpelado a la autoridad en distintas instancias con el objetivo de exigir la implementación de programas de salud mental efectivos para el personal de salud, ya que según nuestros registros y lo que hemos reportado, prácticamente estos no existen en la red asistencial. En esta línea hemos desarrollado algunas acciones en salud mental en conjunto con el Colegio de Psicólogos de Chile, con el objeto de apoyar a nuestras colegas en esta área, pero sin duda lo que aquí corresponde es la implementación de políticas públicas de mediano y largo plazo en esta línea.
Un fuerte abrazo y un justo reconocimiento a todas las enfermeras y enfermeros de Chile que trabajan, que se esmeran por la salud y por la vida de todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestro territorio.
Cuando la sombra se vaya, el miedo, el azote, la peste, este abril de flores de muerte, este abril de las calles silentes.
Volverá, la vida volverá, volverán las manos para compartir el pan, cantan nuestros queridos amigos del conjunto Illapu, enviando un mensaje de esperanza y de fuerza en tiempo del COVID-19, enviando un mensaje también de esperanza, de resistencia, de lucha, aquí en Siempre Viva en Vivo, único programa radial de la diversidad sexual y el VIH-Sida en nuestro país. Un programa que lucha, un programa que informa y debate sobre la prevención del VIH y las luchas de las personas viviendo con VIH en nuestro país. Contarles que hace muy poco supimos de la intervención de abogados del Consejo de Defensa del Estado, quienes van a defender los intereses del Ministerio de Salud en un recurso de protección que interpusimos en febrero pasado en contra de la vulneración del derecho a la confidencialidad de las personas viviendo con VIH en tiempo de la vacunación del COVID-19. ¿Se acuerda usted que hubo una gran polémica porque las personas viviendo con VIH que deseábamos acceder a la vacuna en contra del COVID se nos exigía una serie de requisitos, documentación, declaración de nuestro estado serológico, vulnerando así el derecho a la confidencialidad que está establecido y protegido por ley, la ley 19.779, más conocida como ley de SIDA. Interpusimos un recurso de protección para frenar esta exigencia y también para restaurar nuestros derechos, el derecho a la vida, el derecho a la salud y el derecho también a la confidencialidad. Ese recurso de protección todavía se está tramitando en los tribunales de justicia, una justicia que no llega porque como dice el abogado Esteban Arévalo, la justicia que tarda no es justicia. Escuchemos acá la opinión, el análisis del abogado recurrente del recurso de protección en contra del Ministerio de Salud, nuestro querido amigo, nuestro generoso amigo Esteban Arévalo. Escuchemos.
Buenas noches, mi nombre es Esteban Arévalo, soy abogado y patrocino el recurso de protección presentado por Víctor Hugo Robles, el tío de los gays, en contra del Ministerio de Salud por violar los derechos del paciente, la confidencialidad que está establecida a favor de todos los pacientes y específicamente también la confidencialidad que está establecida en la ley del SIDA. Este recurso de protección, que por regla general es una acción judicial que debe ser rápida, es considerada urgente, está tramitándose desde febrero del año 2021. De forma inexplicable, esta causa ha estado retardada, ha estado durmiendo en la Corte de Apelaciones de Santiago, y la última novedad que tenemos es que el Ministerio de Salud, además de la defensa jurídica que realizó con sus propios abogados, ha solicitado al Consejo de Defensa del Estado concurrir también para defender su posición. Nosotros reiteramos, creemos que estamos en lo correcto y en lo justo en que el Ministerio de Salud incumplió los deberes de confidencialidad respecto de las personas viviendo con VIH al haber obligado a estas personas a tener que declarar su estado serológico para poder acceder a la vacuna en contra del COVID-19. Esperamos que la Corte de Apelaciones de Santiago pueda ver pronto esta causa debido a su urgencia y a la naturaleza misma del recurso de protección, que es una acción que debiera ser rápida. La justicia que tarda deja de ser justicia.
La justicia que tarda no es justicia, más bien es injusticia, diríamos acá en Siempre Viva en Vivo de Radio Universidad de Chile, escuchando al abogado especialista en Derecho a la Salud, Esteban Arévalo. Pedimos también desde acá, desde Siempre Viva en Vivo, mayor agilidad en los recursos, que se vean estos recursos, que las personas viviendo con VIH seamos escuchados en los tribunales de justicia, porque tenemos derecho a vivir, tenemos derecho a la salud y también tenemos derecho a recurrir a la justicia todas las veces que sea necesario. Muchísimas gracias a Esteban Arévalo, muchas gracias también, muchísimas gracias a todas las personas e instituciones que han apoyado estas causas de respeto y dignidad por los derechos humanos de las personas que vivimos y luchamos con VIH-Sida en nuestro país.
Ninguno de los dos es un guerrero que premió sus victorias con mancebos. Ninguno de los dos tiene riquezas para calmar la ira de sus jueces.
Estamos en Siempre Viva en Vivo, único programa radial de la diversidad sexual y el VIH-Sida en nuestro país, emitido por Radio Universidad de Chile, escuchando aquí a Pablo Milanés, quien nos canta Pecado Original. Este pecado original que quiere convertirse en ley, que quiere transformarse en matrimonio igualitario, es lo que se debate, es lo que se discute en estos días en el Parlamento chileno y también en el debate político público nacional. Hace varias semanas que estamos discutiendo, que estamos debatiendo e informando sobre las distintas posiciones que hay en torno a este proyecto de ley de matrimonio igualitario. Conversamos esta noche con tres queridos activistas de la diversidad y de la disidencia sexual que nos entregan su opinión, su parecer respecto de esta ley. Conversamos con nuestra querida amiga, colega periodista Erika Montesino, de la agrupación lésbica Rompiendo el Silencio, que plantea la posición de este colectivo, de este importante grupo de mujeres que luchan por la dignidad, por el respeto también, los derechos humanos de las diversidades sexuales. Escuchemos a Erika Montesinos.
Para mí y para la agrupación la cual coordino, si bien el matrimonio igualitario es un proyecto emblemático de algunas organizaciones Y se puede ver como una oportunidad, ¿no? Una oportunidad en que muchas personas quieren ver a través de este contrato, ver reconocidas sus relaciones sexoafectivas, ver reconocidas también sus familias, recordar que quizás muchas murieron sin concretar este deseo, que se interrumpiera, digamos, este proyecto de vida por al no ser reconocido y reconocida. Si bien desde ese punto de vista es importante, no es menos sospechoso para otras organizaciones como la nuestra, que ven, digamos, en este proyecto quizás una posible instrumentalización, un posible uso de una demanda tan sentida para algunas organizaciones, para algunos activistas. Si bien no todos y todas optan, digamos, por firmar un contrato de estas características por diferentes motivos, ¿no? Ya sea, digamos, por quienes estamos, somos parte del movimiento feminista, lesbo-feminista, y sentimos que este es un, en verdad, es un cuerpo legal, es una figura muy enraizada en esta cultura patriarcal, donde también las mujeres hemos sufrido violencia y discriminación. No lejos de eso, también hay que verlo quizás como la oportunidad en que también se regularice también la situación de, sobre todo, de familias lesbomaternales que ya tienen sus hijos, ya cuentan con sus hijos y no son reconocidos. Lo que nosotras decimos es que eso no puede ser solamente posible a través de un contrato matrimonial o de cualquier índole, sino que también tiene que ser un reconocimiento voluntario, es decir, que estas familias, estas parejas también puedan ser reconocidas sin necesidad de firmar este contrato, tal como pasa en las parejas heterosexuales, porque acá tiene que ser diferente.
¿Por qué marcar una diferencia entre las parejas heterosexuales y las parejas homosexuales, las parejas lésbicas, las parejas de personas del mismo sexo? Preguntamos también a nuestra querida amiga licenciada en Derecho, Constanza Valdés, que es parte también de ABOFEM, quien sigue toda la tramitación legislativa, experta legislativa, asesora legislativa, para que nos explique cuáles son los nudos que hay en la ley de matrimonio igualitario y cuáles son los nudos también para alcanzar los derechos de las familias sexodiversas en nuestro país. Escuchemos.
Pues los principales nudos del proyecto de ley de matrimonio igualitario dicen relación con los derechos de filiación, esencialmente para parejas del mismo sexo, pero también los derechos de filiación para personas trans, sobre todo porque queda una ausencia, lamentablemente, lo que significó la ley de identidad de género. Desde ese punto de vista, las grandes complicaciones y los nudos críticos que va a tener el proyecto de ley de matrimonio igualitario, además de lo que significa esencialmente la modificación del contrato de matrimonio para que dos personas puedan contraer este vínculo, este contrato, independientemente de su sexo y género, va a ser esencialmente lo que significan los derechos de filiación, porque sin duda una reforma al sistema de filiación dentro de un ámbito de sin o con matrimonio tiene que incorporar estos elementos. Pues lo mismo también se estaba dando la discusión en el proyecto de ley de derechos de filiación, y desde ahí una gran deuda en torno a lo que existió en esta materia. ¿Qué es lo que ha sucedido? Lamentablemente, bajo esta misma lógica, como entrampar un poco, trabar la pelota también dentro de lo que significó estas discusiones, el senador Latorre el martes retiró las indicaciones que se habían presentado con organizaciones respecto al derecho de filiación, bajo la lógica que era mejor mejorarlas o ingresarlas nuevamente en la Cámara de Diputados para que el proyecto avanzara rápidamente. De ahí está el problema, donde esencialmente, en pos de avanzar mucho más rápido, se quitan elementos que eran muy beneficiosos para el proyecto, pero además que tienen que ver con derechos de las personas trans y derechos de filiación para personas del mismo sexo. Y desde ahí es donde se ve, lamentablemente, varias falencias, los nudos críticos que tiene este proyecto de ley, y en donde también, dentro de la lógica de un gobierno de derecha, también nunca instrumentalizar una lucha que tiene que ver mucho más allá de un mero matrimonio, sino que tiene que ver con derecho de filiación, tiene que ver con realidades, pero además en un contexto donde lamentablemente la violencia y la discriminación han ido aumentando.
instrumentalizar las demandas de la diversidad sexual, es lo que denuncia nuestra querida amiga Constanza Valdés, a quien Siempre Viva en Vivo de Radio Universidad de Chile, el único programa de la diversidad sexual y el VIH, discutiendo, debatiendo, informándonos esta noche sobre las dificultades en el proceso, en la discusión parlamentaria del matrimonio igualitario. Discusión que no solo es del Parlamento, sino que de la sociedad y particularmente de las comunidades sexodiversas, de las organizaciones, de los activistas, las personas que históricamente han luchado en este país por los derechos humanos de las diversidades sexuales. Destaca en esta lucha nuestro querido amigo Marcos Ruiz Delgado, fundador del Movimiento de Liberación Homosexual Móvil Histórico, quien conversa con nosotros, quien nos realiza su particular e importante análisis sobre esta ley, sobre este proyecto de ley. Escuchemos a nuestro querido amigo Marcos Ruiz.
Sin lugar a duda, la reivindicación de los colectivos de la diversidad y disidencia sexual la perciben desligada del movimiento social y de las presiones políticas que luchan por una sociedad más justa y humana. Posiblemente porque la cuestión de la orientación sexual ha sido relegada y estigmatizada por el discurso oficial al ámbito de lo privado, afirmando que no es politizable. Es posible que la preeminencia del racionalismo y el positivismo haya centrado la transformación social solo en la equidad distributiva. Es posible pensar que carecemos de una teoría sexual adecuada para una propuesta social diferente al mercantilismo o a las sociedades productivistas. También es posible pensar que el peso cultural del patriarcado hace impracticable abordar las luchas de las minorías sexuales sin asumir el alto costo de estas. Hoy sabemos con certeza en que revertir los roles sexuales asignados por el discurso dominante forman parte de la construcción social en general. Esto ha sido un hallazgo de las ideologías democráticas y progresistas de nuestro siglo, de la práctica revolucionaria del feminismo en los últimos 100 años y de las reivindicaciones de lesbianas, homosexuales y transgénero organizadas en otros países. La lucha de lesbianas, homosexuales y transgénero no expresan únicamente el compromiso de la reivindicación legales y sociales de este sector, sino que expresan la lucha de hombres y mujeres que advierten la necesidad de profundizar los cambios, de subvertir el orden dominante y de que sólo así será posible acceder a una sociedad más justa y sin dobles estándares. Para suerte de los colectivos de la diversidad y de ciencia sexual, nos encontramos en un momento histórico en el cual los otros movimientos sociales también han aprendido a no confiar su conducción solo a los partidos políticos y buscar, por lo tanto, espacios de encuentro para el debate y la reflexión, adquiriendo de este modo una visión global mucho más cercana a la realidad y, en cierto modo, distante de las estrategias que los partidos establecen bajo una mirada doctrinaria muchas veces sesgada por el dogmatismo. En estos tiempos, los distintos colectivos y demás sectores excluidos están siendo convocados desde la institucionalidad como un posible atajo a la crisis de un sistema incapaz de sostenerse sin la participación de las y los sujetos que lo constituyen. Pero es una convocatoria sin propuestas de soluciones a esta exclusión. Asistimos a un proceso en el cual la democracia se encuentra frente a la necesidad de ser replanteada en sus fundamentos y forma de participación. Un gran abrazo, muchas gracias.
Los derechos de las diversidades sexuales como desafío de la democracia es lo que plantea nuestro querido amigo Marcos Ruiz. Muchas gracias, Marco. Muchas gracias, Constanza Valdés. Y muchas gracias también a nuestra querida Erika Montesino por compartir estas reflexiones, por compartir también esta lucha, esta inmensa y eterna y justa lucha por los derechos humanos de las personas de las diversidades sexuales.
Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel.
Te recuerdo, Amanda, la calle mojada. Canta nuestro querido, inolvidable Víctor Jara en esta hermosa canción que es un emblema de lucha, que es un símbolo también de resistencia político-cultural. Un símbolo compartida por muchas comunidades, compartida también por las comunidades trans, por las comunidades de mujeres trans que recuerdan a Amanda, Amanda Joffre, una mujer transgénero que fue asesinada y que su asesinato, su vil asesinato, quedó en la más completa impunidad. Para recordar a Amanda, a nuestra querida Amanda Joffré, y también para sumar las luchas de las comunidades trans en el contexto del debate del matrimonio igualitario, Siempre Viva en Vivo, único programa radial de la diversidad sexual y el VIH-SIDA en nuestro país, apoyado por el Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile, conversó con la presidenta del sindicato Amanda Joffré, nuestra querida amiga y compañera Alejandra Soto. Conversamos con ella de los orígenes del sindicato, de las razones también de organizarse y cuáles son las luchas que las motivan, las luchas que las movilizan en el Chile de hoy. Alejandra Soto nos cuenta cómo nació el sindicato de trabajadoras trans Amanda Joffré. Escuchemos.
Yo soy Alejandra Soto, soy presidenta del sindicato trans Amanda Joffré. Bueno, el sindicato Amanda Joffré nace después de las detenciones arbitrarias y los asesinatos en las vías públicas a las trabajadoras sexuales, tanto trans como mujeres, ¿ya? Esto nace el año 2001. Desde ahí el sindicato se llama Amanda Joffré por un abuso y un asesinato de un cliente a una trabajadora sexual. Desde ahí nace el sindicato al nombre de Amanda Joffré Cerda, que fue detenido y a las finales nunca pudo dejarse preso por el asesinato de nuestra compañera, ya que él tenía mucho poder y trabajaba para Dina. Bueno, así que quedó hasta ahí nomás el asesinato de nuestra compañera y ella es Amanda Joffré. Bueno, el trabajo también que ejerce el sindicato en este caso es defender la detención arbitraria, también sobre el trabajo sexual y también del VIH-SIDA en la población vulnerable que son las personas trans. En eso seguimos trabajando, tomamos testeos rápidos, consejería de par a par de compañeras trans y también hacemos trabajo social, también ayudando a las compañeras a integrarlas en la ficha de protección social, otras cosas más que necesitan, o también las que están privadas de libertad también. También ayudamos a las personas que están en los hospitales y también a las personas trans que están en situación calle y en los circos. Así que en ese ámbito trabajamos y seguimos trabajando. Por supuesto, ahora que estamos en una pandemia y que venimos de un estallido social, ya hace un año y tanto estamos nosotras en pobreza máxima.
Estamos en Siempre Viva en Vivo, único programa radial de la diversidad sexual y el VIH-SIDA en nuestro país, apoyado por el Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile y transmitido por Radio Universidad de Chile en el 102.5 del dial FM. Aquí tu programa Siempre Viva, Nunca en Viva, conversando con nuestra querida amiga Alejandra Soto, presidenta del Sindicato de Mujeres Trans Amanda Joffré. Preguntándole a Alejandra, ¿cuáles son las luchas? ¿Cuáles son las urgencias de las comunidades trans? ¿Y cuáles son las perspectivas de futuro también de trabajo legislativo de una ley, de un proyecto de ley, de una demanda que ellas, que todos, todas y todes planteamos de una ley integral trans?
Bueno, la urgencia de la comunidad trans en Chile es necesaria hacer más leyes, no solamente la ley de identidad de género, porque eso era un paso para que nos reconocieran a la población trans. Ya, ahora falta, eso era el 30%, ahora falta el 70%. El 70% es la ley integral trans, que la ley integral y cupo laboral trans. En realidad también faltan varias leyes y también lo que falta también, bueno, en términos del matrimonio igualitario, en realidad también nos sirve porque nosotras hemos estado participando dentro de los derechos del grupo GLBTIQ+, como población trans y también que trabajamos en la OEA en los derechos humanos también a nivel internacional, porque yo también represento la red latinoamericana RELAS Trans, que somos 26 países que incidimos en los derechos humanos. Bueno, la ley integral trans es una ley que nosotros estamos pidiendo para poder tener cupo laboral, aunque sea el 1% en cada empresa, para poder trabajar, para salir del trabajo sexual. Y lo otro es el área de salud, la vía clínica, que haya una verdadera vía clínica en área de salud para poder feminizarse, hormonizarse, cirugías que son cirugías constructivas, en realidad porque nosotros estamos haciendo una construcción de género, no son cirugías plásticas, y también el derecho a estudiar, también que haya un cupo en, o becas de estudio hacia la comunidad trans que sea más fácilmente para nosotros llegar a esos cupos para poder estudiar. También igual que haya, ¿cómo se llama?, derecho a vivienda, que sea más accesible a la comunidad trans porque estamos en situación de extrema pobreza. Y la reparación a las mujeres de 45 años hacia arriba para que puedan repararle ese daño y ese sufrimiento y esa violencia que vivieron desde chicas. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Por eso es necesaria una ley integral trans-travesti.
Ley integral trans-travesti es lo que demandan, es lo que plantean, lo que exigen, lo que necesitan nuestras compañeras del sindicato Amanda Joffre de Mujeres Trans, en la voz de su presidenta Alejandra Soto. Una ley integral trans que incluya derecho al trabajo, un trabajo remunerado, un trabajo en el sistema público, en las empresas públicas del país, como lo realizan otros países, como ya es ley en Argentina, como ya es ley en Buenos Aires, como debiese ser ley en nuestro país. Una ley integral trans que incluya no solamente derecho al trabajo, sino que también derecho a la vivienda, derecho a la salud, derecho a la reparación histórica, por tantas violaciones a los derechos humanos, por tantas vulneraciones en sus derechos de la comunidad trans.
¿Sabías que la comunidad trans es la más vulnerada dentro de nuestra sociedad?
¿Y que su expectativa de vida es entre 35 y 40 años?
Las personas trans sufren discriminación desde muy temprana edad y la mayoría son expulsadas de sus hogares ni bien se visibiliza.
Ahí empieza un camino de profunda violencia y discriminación.
Se les niega el acceso a la educación, a la atención médica, a la mayor parte de trabajo, quedan a merced del maltrato policial y todo se constituye en una situación de profunda vulnerabilidad.
Además, suelen ser objetos de discriminación callejera, siendo víctimas de crímenes de odio, travesticidios y femicidios trans.
Aunque la ley de identidad garantiza el acceso a la identidad de todas las personas trans, todavía falta mucho para poder hablar de igualdad de derechos. Por eso, necesitamos una normativa integral que logre modificar la violencia estructural que viven las compañeras trans de todo el país.
La ley integral trans busca asegurar un piso de igualdad e inclusión social,
económica, cultural, laboral
y un acceso real al sistema educativo y de salud.
Ley integral trans.
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 Ya.
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 Ley integral trans ya, dicen los compañeros, compañeras y compañeres de Argentina, que también se replica y se escucha en todo el continente de Latinoamérica y el Caribe, especialmente aquí en Chile, donde las comunidades de personas trans también exigen una ley integral trans ya, aquí y ahora.
Yo quiero ser una chica Almodóvar, como la Maura, como Victoria Abril. Un poco lista, un poquitín boba, ir con Madonna en una limusín. Yo quiero ser una chica.
Yo quiero ser una chica Almodóvar. Canta nuestro querido inconfundible Joaquín Sabina en homenaje a todas las chicas Almodóvar, a estas bellas, talentosas y aguerridas actrices que han acompañado por tantos años el cine, la lucha, más que el cine, la irreverencia de Pedro Almodóvar. Todos los Pedros son Almodóvar, todos los Pedros son irreverentes, creativos, inolvidables, como por supuesto nuestro querido Pedro Lemebel. Estas chicas Almodóvar que te recuerdan, que te señalan la importancia de demandar y exigir el condón femenino y o vaginal. Estas chicas Almodóvar también de Fundación Margen, de mujeres trabajadoras sexuales, que te recuerdan que están en una campaña en beneficio, una campaña en apoyo, en solidaridad de todas las mujeres trabajadoras sexuales que no lo están pasando bien en tiempos de pandemia, en tiempos de crisis sanitaria. En este minuto están recolectando fondos, usted puede donar, usted puede ayudar, el pueblo ayuda al pueblo, dicen las compañeras de Fundación Margen. Hay una cuenta bancaria a través de las redes sociales de Fundación Margen, en Twitter, en Instagram y en Facebook puede encontrar esta cuenta, estos números para que usted colabore, para que usted también participe en estos gestos de solidaridad por las mujeres más precarizadas, por las mujeres más castigadas también, por estas chicas Almodóvar que también tienen que trabajar, tienen que alimentar a sus familias. Chicas Almodóvar múltiples y diversas, en todos los rincones, en todas las esquinas, en todos los lugares del país y del mundo. Como nuestra querida doctora Valeria Estuardo, querida amiga y compañera, cómplice de este programa, que está liderando un importante estudio de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, el estudio e investigación EPIC. Es una encuesta que busca recabar información, recoger testimonio y datos muy valiosos de personas viviendo con VIH, que relatan, que cuentan, que establecen también cuál es su relación con el sistema de salud, cómo han vivido este tiempo de COVID-19 en relación, por ejemplo, a los tratamientos, a las horas médicas, a la discriminación, al estigma, al acceso, por ejemplo, a la vacuna en contra del COVID-19, que ha sido problemático aquí en nuestro país por la vulneración del derecho a la confidencialidad. Todas estas denuncias, todos estos datos, estas vivencias, usted las puede dejar registradas en esta encuesta, que es una encuesta anónima, no le piden datos personales, sino que conocer también su opinión sobre distintos aspectos relacionados con el VIH y el COVID-19. La encuesta está en las redes sociales de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile y en nuestras propias redes sociales. La mía particularmente, @elchedelosgays, la encuentra en Twitter, la encuentra también en Instagram.
Hola, soy Patricio.
Soy Sergio.
Hola, soy Antonella.
Nico.
Soy Amatista.
Somos parte del Centro Cultural Crealuz.
Y te invitamos a responder la encuesta EPIC.
Esta encuesta busca conocer cómo ha afectado esta crisis sanitaria del COVID-19 a las personas viviendo con VIH.
Es importante saber cómo han atravesado la crisis sanitaria y cómo ha sido su atención de salud.
La encuesta es breve y confidencial.
Y recuerda, te invitamos a responder EPIC.
Queremos saber de ti.
Que cuando mires a tu alrededor no notes que la vida se te fue.
Qué hermosa y emotiva canción de nuestro querido inolvidable Gervasio, dedicada a su padre, con una pala y un sombrero. Esta canción en el Día del Padre, en el Día del Padre que se conmemora hoy, domingo 20 de junio. Algunos critican, algunos sospechan también con justa razón de estas conmemoraciones, de estas fechas comerciales, pero también son fechas que nos acercan emotivamente, nos acercan cariñosamente a nuestros seres queridos, como el Día de la Madre, como el Día del Padre, para recordar también la importancia de nuestros progenitores, la importancia del padre, la importancia también de un familiar tan querido y tan importante. Un familiar que a veces es difícil, particularmente en los hombres gay, por ejemplo, los hombres homosexuales. Todos hemos tenido historias de dolor, historias de desencuentro, pero también hermosas historias de encuentro con nuestros padres, con nuestros abuelos también, por el machismo, por el patriarcado, por la falta también de educación, de actualización en la educación sexual. Pero aquí estamos dando la pelea y aquí estamos también entregando afecto, compañía, entregando complicidad también a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros hermanos. Particularmente en este tiempo de COVID-19, usted abrace a su padre, quiera también a su padre, a su abuelo. Es tiempo de afecto, es tiempo de cariño, en medio de tanta soledad, en medio de tanto individualismo. El otro día, hubo un suicidio en un centro comercial muy importante, muy grande, en el Costanera Center. No se cerró el Costanera Center, las personas no dejaron de comprar y la persona que se suicidó, que tomó la decisión de darle fin a su vida, era un hombre adulto mayor que estaba ahí tapado, que estaba ahí esperando, que estaba ahí ya con su vida puesta en el punto final. Y todos siguiendo su vida, todos siguiendo comprando como que si nada pasara. Todo está pasando, todo está ocurriendo a nuestro alrededor. Así que usted, con una pala y un sombrero y con lo que usted quiera, dele un abrazo, dele un beso a su padre.
¿Quién más que tú merece el cielo para sembrarlo entero? ¿Quién más que tú con una pala y un sombrero?
Con este pequeño homenaje queremos rendir también tributo, queremos homenajear, brindar cariño, afecto a nuestros padres, a mi padre, Rosendo Robles Monsalve, el hijo de mi querida abuela. ¿Cómo no querer a mi padre si es fruto también del amor? Es fruto del amor de mi abuelita Luzmira, que me mira, que nos mira desde el cielo. Luzmira me mira desde el cielo. Y nosotros la miramos, usted la escuchamos más bien, aquí en Siempre Viva en Vivo, Nunca Inviva, invitándola a querer también, a rendir homenaje, a darle un beso, un abrazo, compañía, reconocimiento a nuestros padres, a nuestros hermanos que también son padres, a los familiares también de esta gran comunidad, de esta gran familia que es la familia LGTBIQ+. Muchas gracias a todos quienes escucharon este programa. Ya nos estamos yendo, nos vamos. Saludos cariñosos, por supuesto, a nuestro querido Mario Acuña, el joven poblador que fue brutalmente golpeado por carabineros allá en Buin. Mario Acuña también es padre. Un abrazo a Mariana y al Duende. El Duende también es padre. Mariana también es madre. A los presos políticos de la revuelta social. Tanta lucha que han dado los familiares de los presos políticos. Las madres y sus padres también que han estado movilizando. Libertad, libertad a los presos por luchar. Es lo que se dice, es lo que se escucha, es lo que gritamos y reclamamos también desde acá, desde Siempre Viva en Vivo. Saludos también cariñosos a todos nuestros auditores y auditoras, particularmente a mis queridas amigas Fundación Margen, a la auditora número 1, número 2, número 3, a las auditoras de siempre, Herminda González, Nancy Gutiérrez, mi Lady, Catalina, la Carolina y la Pepa también que escuchan este programa, a Jaxa Suazo, a tantos amigos y amigas que escuchan este programa y que incluso nos acompañan en la grabación de este programa. Saludos muy especiales a toda la familia de nuestra querida Herminda González, a su esposo, a su hijo, a sus hijos e hijes, y por supuesto a sus nietas que escuchan este programa junto a su abuelita, a su querida Herminda. Muchas gracias a quienes han seguido esta grabación, a SIC Noticias desde allá, desde Valparaíso, nuestro querido Edgar, a nuestros amigos por un Chile solidario y sin corrupto, René Carvajal. También a nuestro amigo Ax Marinkovic, Movimiento 18 de Octubre. A todas las personas que escuchan, que comentan, que han participado de este programa. También muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por seguir en esta sintonía, en este dial del 102.5 FM Radio Universidad de Chile, pero aquí en Siempre Viva en Vivo se escucha como AM en su programa Siempre Viva, Nunca Inviva. Recordarle también la importancia, aunque debe saberlo, usted lo ha escuchado hace más de un año, pero nunca está más decir cuidarse, protegerse del COVID-19. Aquí está y los especialistas dicen que va a estar por mucho tiempo más. Así que usted cuídese, alcohol gel, lavado de manos, distanciamiento físico. distanciamiento físico, usar todas las medidas de prevención, no solamente para el COVID, sino que también para el VIH. Junto con eso, también privilegiar las iniciativas de barrio, la solidaridad entre pares, privilegiar también la feria, esos negocios, esos lugares donde están dando la pelea también por vivir, por subsistir, por alimentarse, por trabajar. Nosotros estamos promocionando, estamos publicitando el restaurante palestino, la comida árabe más rica de todo Santiago, la más rica, la más barata, la mejor preparada, el más familiar de los familiares. El más chileno de los árabes, Avenida Perú 661, comuna de Recoleta, en este tiempo de cuarentena total, solamente para llevar y delivery el fin de semana. Busque los datos ahí en Instagram o también en Facebook, Restaurant Palestino, la comida más rica, el más chileno de los árabes. Si usted dice que va de parte de Siempre Viva en Vivo, le harán un descuento muy especial.
Estoy mirando atrás y puedo ver mi vida entera.
Escuchando A Mi Manera de María Marta Serralima, ya nos estamos despidiendo de este programa, agradeciendo su escucha, agradeciendo al Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile que hacen posible cada emisión los días domingos. Muchas gracias también a los trabajadores de Radio Universidad de Chile y muchas gracias a usted que nos escucha y complicita con nosotros cada domingo. Queremos dedicar este último minuto, esta última entrega, a todos nuestros queridos amigos, amigas y amigues que han partido y que han vivido su vida a su manera. Especialmente a nuestra querida Luana Berkin, la travesti, la líder trans, la travestiarca más importante, más emblemática y trascendente de la historia del movimiento LGTBI argentino. También a nuestra querida Diana Sacayán, muy amiga de Luana y muy amiga también personal y del movimiento trans chileno. Su nombre, Diana Sacayán, Diana Mancay Sacayán, lleva el nombre de la ley de cupo laboral trans que se acaba de dictar en Argentina. Muchas gracias, Luana, muchas gracias también, Diana, por vivir a su manera y muchas gracias también a un amigo que si bien no era argentino, vivía en Argentina, era portugués, nuestro querido Manuel da Quinta, que era un funcionario internacional de Naciones Unidas, de ONUCIDA. Manuel trabajó desde el año 2017 como asesor de apoyo comunitario y defensor de los derechos humanos en la oficina multinacional de ONUCIDA para Argentina, Paraguay, Uruguay y Chile. Por eso es importante para Chile. Manuel colaboraba con la familia de ONUCIDA hace más de 24 años. Incluso fue el creador de un sindicato de trabajadores de ONUCIDA para luchar por los derechos de los trabajadores. Nos consta el apoyo, nos consta el cariño de Manuel da Quinta, porque más que un diplomático, Manuel da Quinta era un luchador. Sus cenizas ya descansan en paz en Portugal. Se rindió un homenaje hace algunos días acá a través de las redes sociales de ONUCIDA, pero este es nuestro homenaje íntimo, nuestro homenaje querido, nuestro homenaje, nuestro particular homenaje, rindiendo también cariño, entregando cariño a Manuel, y muchas gracias por todo lo que nos apoyó, también por la admiración que sentía por el trabajo, por la lucha que damos en Chile, por las personas viviendo con VIH, que al igual que él, luchaban por respeto, luchaban por dignidad. Muchas gracias, Manuel. Quiero compartir un audio personal que él nos envió en los últimos meses, antes de partir, una muerte inesperada, una muerte que nadie deseaba, una muerte también que nos golpea en lo más profundo, porque no solo se va un amigo, sino que se va un luchador que ocupó un puesto tan importante, tan relevante en Naciones Unidas, pero no para provocar burocracia, no para sentirse un funcionario importante, internacional, alejado del territorio, del mundo social, todo lo contrario. Él fue el vínculo con Naciones Unidas, él fue el vínculo con estas instituciones a veces tan lejanas también de nuestros deseos, de nuestras luchas. Él fue ese vínculo que desgraciadamente hoy se rompe. Se rompe ese puente, pero el cariño y el afecto con nuestro querido Manuel es para siempre. Un beso, querido Manuel, un beso para usted que escucha este programa, que supo de la existencia de Manuel da Quinta aquí, en este programa de todos los días domingos. Volvemos el próximo domingo 27 de junio en un programa especial por el Día Internacional de la Dignidad LGTBI, el 28 de junio de este año 2021, mes pandémico también, año pandémico, tiempo también de resguardo, de protección y tiempo también de lucha. De mucha lucha, de mucha vida más allá de la vida, recordando a Manuel da Quinta y recordando que usted tiene que comprometerse y tiene que volver a escucharnos, tiene que volver a complicitar con nosotras y nosotres aquí en su programa de todos los domingos. Víctor Hugo Robles, el Che de los Gays, se despide de usted. Nos vemos y nos escuchamos el próximo domingo aquí en Radio Universidad de Chile, en su programa de todos los días domingos, Siempre Viva, Nunca Inviva. Buenas noches.
Hola, querido, ¿cómo estás? No me olvido de vos, sabes muy bien que no me olvido de vos, nunca me olvido y me quedo al tanto y estoy al tanto de todo porque me copias en todo y eso me da mucho placer saber que estás de nuevo luchando por la justicia y luchando para que las personas con VIH no tengan que informar que tienen VIH para recibir la vacuna y eso te agradezco muchísimo porque es importantísimo y visto que ustedes con esos gritos conseguieron anular la idea del ministro y el ministro ya dice que no tiene que declarar su estatuto serológico para tener acceso a la vacuna. Esa es otra victoria para vos. No, sabes que te admiro muchísimo, sabes que tengo inmenso respeto por vos y admiración. Y vamos a hablar un día de estos para ver algo que podríamos hacer, vamos a ver algo en común, algo que podríamos quizás trabajar, vamos a verlo, ¿ok? Un besito grande, besos, querido, que te quedes bien.
Radio Universidad de Chile y Siempre Viva Ediciones presentaron Siempre Viva en Vivo.